estudio sobre el tema de los milagros que nos sirve como introducción, como una introducción a algunas cosas que vamos a ver más adelante en el libro de Génesis sobre el diluvio y la creación y varios detalles. Hasta ahora no estoy bien decidido hasta cuál punto vamos a llegar con los estudios futuros, pero lo que hicimos hace 15 días nos sirvió como una introducción al tema de los milagros en la Biblia. Y vamos a volver a leer aquí este texto que usamos en aquella ocasión, 20:30. También hizo Jesús, bueno, mejor en 29, le dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Después de que Tomás vio las evidencias de la resurrección de Cristo, dice: porque me has visto, creíste. Está afirmándolo y a la vez medio preguntando, ¿no? Y ahora dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por o en su nombre, ¿no? Ahora, en aquel estudio que hicimos, recuerden ustedes, hicimos una distinción entre dos tipos o dos clases de milagros. Primero, los milagros que son intervenciones en los procesos naturales, ¿no? Cuando Dios supera o en este caso manipula, ¿no?, los procesos normales para producir un resultado especial o anormal, fuera de lo normal, manipulando ciertos procesos normales para producir el efecto deseado. Y segundo, los milagros que superan efectivamente las leyes naturales, obrando en contra de ellas o superándolas, ¿no?, suspendiéndolas o algo así. Los milagros que serían milagros de creación, en contraste con los milagros que serían de providencia o los milagros providenciales, ¿no? Vimos en las tres hojas que repartimos en el primer estudio una larga lista de distintos milagros, y estábamos analizando o comentando sobre varios de esos milagros para ver de qué tipo eran, ¿no? Si eran intervenciones directas en los procesos naturales, o si Dios estaba haciendo algo extraordinario, superando las leyes de la así llamada naturaleza para producir un efecto así milagroso, ¿no? Ahora, después concluimos nuestro estudio diciendo, después de haber señalado que los ángeles son uno de los instrumentos usados por Dios para lograr dichos milagros, concluimos nuestro estudio diciendo que el instrumento que vemos más frecuentemente en la Santa Palabra de Dios es el Señor Jesucristo, ¿no? El que hizo la creación original es el mismo que hizo muchísimos milagros en los cuatro evangelios. Incluso habíamos repartido esta hoja, ¿no?, que trae por lo menos, creo que son 42 ejemplos de sanidades físicas realizadas por el Señor Jesucristo durante su ministerio público, o posteriormente en algunos casos milagros realizados por los apóstoles. Y llegamos a la conclusión de que hay varias características especiales en cuanto a los milagros realizados por Cristo, y simplemente voy a leer la lista, ¿no? Cristo primero realizó los milagros por su propia voluntad; segundo, en base a su propio poder; tercero, los milagros de Cristo declararon su señorío sobre todas las cosas; cuarto, las obras de la creación original fueron repetidas por Cristo, y lo vimos en aquel ejemplo del hombre ciego de nacimiento en el Evangelio según Juan en su capítulo 9, cuando usó el lodo, ¿no?, para curar su ceguera. Y además, en quinto lugar, vimos que los milagros realizados por Cristo tenían el propósito de traer los hombres hacia sí mismos, o sea, a la fe en Él. Y sexto, los hombres reconocieron su divinidad, se postraron ante Él, le adoraron, le glorificaron, dándole las gracias, ¿no? Y en séptimo lugar, dichos milagros, los que fueron realizados por el Señor, le identificaron abiertamente como el Mesías profecido en el Antiguo Testamento. Ahora vean en Deuteronomio, en su capítulo 29. Deuteronomio 29. Concluimos nuestro estudio diciendo que los milagros realizados por Cristo tenían básicamente dos propósitos. Primero, el propósito de identificar al Señor, ¿no? De identificarle como el Mesías. Y segundo, el propósito de enseñar, en este caso, verdades espirituales respecto a la salvación. Y aunque este tema no es en sí una parte de lo que veremos, si Dios quiere, en los próximos estudios sobre este tema, quiero hacer un paréntesis el día de hoy, para decirlo así, con el fin de considerar este punto aquí. Las enseñanzas que nosotros debemos no solamente entender, sino las enseñanzas que debemos recibir de los milagros realizados por Cristo, ¿no? Primero, el propósito de identificar a Cristo como el Mesías, su identidad verdadera, como el ungido de Dios, aquel Mesías profetizado a lo largo del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, Dios encarnado, etc. Y segundo, los milagros realizados por el Señor tenían el propósito de enseñar, escuchen bien, verdades espirituales respecto a la salvación, respecto a la persona de Cristo, en algunos casos respecto a sus oficios, pero especialmente el propósito de enseñar verdades respecto a la persona de Cristo, la salvación, la naturaleza y el carácter de dicha salvación, y aún más acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Y ahora vamos a, en la primera parte de nuestro estudio, vamos a dar 6 argumentos para apoyar lo que acabamos de decir, y al ver estos 6 argumentos vamos a ir profundizándonos poco a poco en la enseñanza que Cristo daba a través de sus milagros. Eso es lo que vamos a ir enfocando. Después vamos a terminar viendo una controversia tremenda que existe hoy en día respecto a este asunto. Deuteronomio 29, ¿ya lo tienen? 29. Y vamos a dar lectura. Aquí la nueva generación, o sea, los hijos de aquellos, los que murieron en el desierto, sus hijos que eran en la mayoría de los casos niños, adolescentes, cuando en la época del Éxodo, ¿no? Cuando Dios obraba milagros a través de su profeta Moisés, las plagas y los juicios sobrenaturales sobre Egipto, ¿no? Aquí dice Moisés, ya están al punto de entrar a la tierra prometida, y les dice a estos hijos de aquellos, ¿no? Los judíos que murieron en el desierto. Moisés pues llamó, 29:2, a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero ahora ven el comentario que hace. Dice a estos que habían visto, la mayoría de ellos desde su niñez o adolescencia, estos milagros, les dice: y Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que Moisés afirma aquí? Lo que vamos a ir estudiando el día de hoy. Tenemos en este versículo 3 el hecho de que, fíjense bien, muchos de los milagros realizados en el Antiguo Testamento tenían el propósito de enseñar al pueblo de Israel. O sea, tenían el propósito de comunicar verdades espirituales acerca de la salvación. Pero aquí Moisés dice, ven otra vez, es el versículo 4, ¿no? Yo dije 3, es 4. Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír hasta el día de hoy. Ahora, esto es algo importante porque nos avisa o nos da a entender desde un principio que los milagros tenían el propósito de enseñar algo, ¿no? Pero para poder ver la cosa indicada por X milagro, ¿no? Para entender ese algo, lo que Dios quería enseñar, era necesario que Dios diera al pueblo la capacidad de discernir lo que estaba sucediendo. Y seguramente varias personas presentes el día de hoy van a escuchar todo este estudio, no van a entender nada en cuanto al propósito de los milagros realizados por Cristo, porque es necesario que Dios nos dé entendimiento, ¿no? Y como no van a depender algunos de ustedes de la ayuda de Dios para entender el propósito de esos milagros, van a salir del estudio completamente confundidos, ¿no? O en un, ¿cómo puedo decirlo? Sin entender el propósito de los milagros de Cristo. Ahora, lo que quiero que veamos aquí en este primer punto es lo siguiente. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios hacía muchos milagros, la mayoría de los cuales, cuando yo digo a lo largo, debo hacer otro comentario, ¿no? En realidad hay solamente tres épocas grandes de milagros, ¿no? La época del Éxodo, desde Génesis hasta Éxodo, la época de Elías y Eliseo, los dos profetas, que es mucho tiempo después, unos 1200 años después aproximadamente, y la época apostólica, ¿no? Desde el ministerio público de Cristo hasta el fin del ministerio público de los apóstoles. Pero el punto sigue siendo lo mismo. A pesar de que hay tantos milagros registrados en la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, los judíos no entendieron lo que Dios les quería decir a través de dichos milagros. Pero lo que quiero que veamos ahora en el Nuevo Testamento, vean en el Evangelio según Juan, es que Cristo comentó sobre esto en muchas ocasiones. Vean en el Evangelio según Juan en su capítulo 6, para comenzar. O sea, los milagros realizados bajo el Antiguo Testamento tenían un propósito simbólico, vean, un propósito espiritual, el propósito de revelar verdades y realidades espirituales acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca del Mesías, etc. A pesar de ese propósito, muchos judíos no entendieron nada. No vieron más allá del milagro físico, externo, no vieron a fondo para entender el verdadero propósito. De la misma manera que el Nuevo Testamento dice que la ley tenía la sombra, ¿no? En forma simbólica, la ley apuntaba, simbolizaba muchas verdades acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del camino de salvación, acerca de la obra de Cristo, y del mismo modo que la mayoría de los judíos tampoco entendieron el propósito de la ley, que era, como lo dice Pablo en Gálatas, ¿no?, como un maestro para conducir a los judíos a creer en Cristo, de la misma manera, no entendieron tampoco el significado de muchos milagros. Ahora, eso es lo que vamos a afirmar aquí en nuestro primer punto. Ven en Juan 6, el primer ejemplo, en el versículo 30. Cuando los judíos le preguntan, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná. Ahora ven, ahí lo vimos en la lista hace 15 días. Dios hacía caer milagrosamente bolillos, vamos a decirlo así, ¿no? Probablemente con una paracaídas, ¿no? Para que lentamente llegaran ahí a la tierra. El maná que recogían cotidianamente durante 40 años, vean ustedes, el milagro, pero vean la interpretación que Cristo da a este milagro. Vean el significado o la enseñanza que Cristo da en base a este milagro. Vean, Jesús dice a estos judíos en 32, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, sino mi Padre, ¿no? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan, y Jesús les dio la respuesta, vean, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Ven ustedes, Cristo dice, el pan que ustedes comieron, en este caso sus antepasados, los judíos, ¿no?, en aquel entonces comieron en el desierto, representaba pan de vida, ¿sí?, algo espiritual. Ahora, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y ustedes necesitan comer de mí, es decir, yo les voy a dar verdadera vida, de tal modo que comiendo de mí nunca tendrán hambre, ni siquiera sed, dice, jamás. Ahora, el argumento aquí en cuanto al pan de vida viene inmediatamente después de que Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y los judíos, pensando en el milagro de la multiplicación de los panes, vieron en este caso un paralelo entre el pan que Cristo les dio a comer y el maná que caía cotidianamente bajo el Antiguo Testamento. Pero Cristo da toda una interpretación espiritual a este asunto, y eso es lo que nos interesa. Vean ahora en 1 Corintios 10, aquellos que comen de él, dice, como pan de vida, recibirán vida eterna, la satisfacción de todas sus necesidades verdaderas, de tal modo que nunca volverán a tener hambre ni sed, dice. Ahora, en 1 Corintios, vean otro milagro que comentamos hace 15 días, cuando Moisés, recuerden ustedes, en Coreb, cuando Moisés hizo que de la roca, ¿no?, saliera agua, recuerden ustedes ese milagro, agua suficiente para alimentar, o en este caso para dar a beber, a evidentemente millones, o por lo menos 1 o 2 millones de judíos. Vean ahora el comentario que hace el apóstol Pablo sobre el agua que salió de la roca. Dice en 10:2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron de la misma viana espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y leyendo este texto, ven ustedes cómo Cristo cambia un poco la lectura. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahora vean, no mencionó nada el libro de Isaías acerca de los pobres, pero aquí dice pobres, y estos no son pobres en sentido físico, sino según las bienaventuranzas es la pobreza espiritual. Me ha enviado para sanar, vean, sanar a los quebrantados, vean, de corazón. Ahora sabemos que Cristo sanaba a muchísimas personas, pero aquí vean cómo da un enfoque de las sanidades que nos hace pensar en la sanidad del alma, o en este caso del corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos, y ya sabemos, cautivos simbólico o espiritualmente hablando, por Satanás y por el pecado, libertad, y a los ciegos, vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y aquí la palabra se traduce como oprimidos, y la idea es oprimidos de Satanás, como vemos en varios milagros, personas que se le acercaban a Cristo oprimidas de Satanás. Y vean el rollo del libro, después de leerlo, vean, lo dio al ministro, se sentó, y vean su afirmación, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Sí? Ahora, el punto es, desde los tiempos del Antiguo Testamento, muchas profecías apuntaban hacia el tipo de milagro que el Mesías haría, y son milagros que tienen el propósito, como nosotros vamos a ver en unos momentos más, de enseñar cosas específicas acerca de la salvación. Ahora, en tercer lugar, ven en Mateo 13, el Evangelio según Mateo, su capítulo 13. En tercer lugar, en ocasiones, vean este punto, Cristo hablaba de sus milagros, como si fueran, vean esto, parábolas. Ahora, esto también es muy importante. En ocasiones, Cristo hablaba de sus milagros como si fueran parábolas. Ahora, la palabra parábola no es una palabra nueva para la mayoría de nosotros. La palabra quiere decir simplemente una ilustración que normalmente usa algo de este mundo físico, ¿sí?, para ilustrar una verdad espiritual, ¿sí? Eso es el punto. En muchos ejemplos, Cristo usaba las cosas comunes, las cosas de la vida cotidiana en aquel entonces, para ilustrar verdades espirituales, y la famosa frase, el reino de los cielos es como, ¿sí?, y hacía una comparación entre algo cotidiano en la vida de aquel entonces y una verdad espiritual, o el reino de los cielos es semejante, y daba En este caso, en la parábola que está aquí en Mateo 13, la obra de los campesinos de sembrar la palabra, en este caso de sembrar la semilla, ¿no?, en la tierra, es comparada con la obra espiritual de sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hombres, ¿no? Una parábola. Ahora, en muchos casos, fíjense bien, las parábolas no tenían un significado obvio. En otros casos sí, pero en muchos casos no. Vuelven a escuchar. O sea, en la mayoría de las parábolas el significado es obvio, pero en otros casos es un significado más oculto o más profundo, ¿no? Y aquí ven ustedes el propósito de las parábolas. Mateo 13, 10. Cuando le preguntaron, llegándose sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas después de que les dio la parábola del sembrador sin haberles dado la interpretación de dicha parábola? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió y les dijo, ¿ven su respuesta? A vosotros es conocido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Sí? Algo muy importante, ¿no? Ven en 13, por esto les hablo por parábolas, ¿para qué? Para que viendo no vean, así en el griego, o no perciban, viendo lo que yo hago no lo entiendan, es la idea, y oyendo tampoco ven, ni no entienden, ¿sí? De manera que la habla después de que Dios había profetizado desde un principio que los judíos quedarían en su mayor parte ciegos y incrédulos ante los milagros y la verdad enseñada por Cristo. Ahora ven en Marcos 8, ¿sí? El Evangelio según Marcos, capítulo 8. De la misma manera que una parábola podía tener un significado no obvio, o sea, no obvio para la persona que no tenía capacidad de discernir y entender el propósito, de la misma manera, fíjense bien, un milagro podía tener también un significado parabólico, o sea, no obvio, ¿sí? No obvio, o sea, ¿cómo lo quiero decir? Podría tener un significado más profundo, ¿sí?, del mero hecho de ser simplemente una señal. O de, en este caso, vamos a ver más adelante, que casi sin excepción, las sanidades realizadas por el Señor Jesucristo tenían un propósito de enseñar algo mucho más profundo, mucho más a fondo, si puedo decirlo así, que el mero hecho de haberle sanado a una persona, ¿sí? Y aquí ven un ejemplo de lo que estamos diciendo. Marcos 8, cuando los discípulos habían visto tanto la alimentación de los 4,000 como de los 5,000 en dos ocasiones distintas, y ahora ven ustedes, Cristo les advierte aquí en 8, ya lo tienen, versículo 13, o mejor en 14, ¿no? No, 15. Les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos, no hemos tenido pan. Él nos está hablando del pan, y Jesús ve en su respuesta, ¿qué dice? ¿Qué altercáis porque no tenéis pan? Ahora ven cómo les regaña, no consideráis ni entendéis, y aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos ustedes, mis discípulos, ¿no ven esto? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿No os acordáis? Y les habla de los dos milagros, la alimentación de 5 y de 4,000, y después en 21 les dijo, ¿cómo es? Vean, ¿cómo es que aún no entendéis? Vean, había algo en esos milagros que sus discípulos no habían entendido. Y les está regañando aquí porque no lo entendieron, porque lo deberían haber entendido. Y esto afirma el punto. El milagro de alimentar a los hombres tenía un propósito mucho más a fondo de lo que ellos se imaginaban. Tenía, vamos a decirlo así, un sentido parabólico, ¿no? Ese es el punto. En cuarto lugar, ven en Juan 5, el Evangelio según Juan, ahora en su capítulo 5. Existe en muchos textos, ahora ven esto, una relación estrecha, muy estrecha, entre los milagros realizados por Cristo y las palabras de Cristo. Una relación muy estrecha entre las dos cosas, y esta relación nos enseña exactamente lo mismo, que debemos mirar más allá del milagro y hacia las palabras pronunciadas con Cristo en relación con dicho milagro, a fin de que entendamos el propósito de la enseñanza que vemos en forma visible, hablando así del milagro como algo externo que podemos ver. Antes de leer estos textos, hay muchos casos que ya hemos visto de este punto. Recuerden ustedes lo que vimos hace unos momentos, cuando Cristo había dado de comer a una gran multitud de personas, la multiplicación de los panes. En el mismo discurso que viene después, les empieza a decir: yo soy el pan de vida, haciendo así la conexión entre el milagro y sus palabras, o en este caso su enseñanza, ¿sí? Yo soy el pan de vida. Cuando lo vimos hace 8 días, en Juan, o hace 15 días, en Juan 9, cuando estaba al punto de sanar a aquel hombre ciego de nacimiento antes de hacer el milagro, afirmaba Cristo: yo soy la luz del mundo. Ahí sus palabras, la enseñanza, y de inmediato realizó el milagro de sanar a aquel hombre, haciendo la conexión entre las dos cosas. Otro ejemplo, cuando estaba parado frente a la tumba de Lázaro, cuando estaba al punto de resucitar a Lázaro, antes de realizar el milagro, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces, de inmediato, resucitó a Lázaro. Ahora, estos ejemplos nos enseñan lo que estamos diciendo. La conexión directa, la relación estrecha entre las palabras o enseñanzas de Cristo y sus milagros, ¿sí? Ahora, aquí, les dije Juan 5, mejor ven un solo ejemplo, Juan 14, sería mejor con este, Juan 14, en el versículo 8, el Evangelio según Juan, capítulo 14, vean aquí lo que dice Cristo. Después, en 14:8, después de haberles hablado de que iba a preparar lugar para ellos, después de decir: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre, vean en 9, Jesús le contesta: vean, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? Y no lo tengo que decir, no dice: yo soy el Padre, como lo dicen algunas sectas antitrinitarias, ¿no? Dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dos personas, una sola esencia divina. Las palabras que yo he hablado, vean, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí. Dos personas distintas, Él hace las obras, ¿sí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, ven ustedes cómo cambia el asunto. ¿Lo están viendo? Aquí cuando dice, en este ejemplo, creedme, ¿no? Y en el versículo 10, cuando habla de sus palabras, y ven cómo lo cambia. Las palabras que yo hablo y después las obras. Haciendo la misma conexión que nosotros debemos hacer. Siempre cuando vemos un milagro, debemos fijarnos cuidadosamente en las palabras pronunciadas en relación con el milagro, porque normalmente ahí vamos a encontrar una indicación del significado verdadero del milagro. Ahora, después vamos a enfocar el próximo versículo, que es de tanta controversia, antes de terminar en nuestro estudio de hoy. En quinto lugar, ahora fíjense muy bien en dos ejemplos muy conocidos, Marcos 5 y Mateo 9. Estos son ejemplos maravillosos de este punto. Son versículos que hemos usado en ocasiones, en tiempos pasados, lo hemos señalado. Cada vez que hemos encontrado en el transcurso de un estudio estos versículos, hemos señalado lo que vamos a decir aquí. En quinto lugar, el uso de la palabra salvado. Vean esta palabra, el uso de la palabra salvado en relación con varios milagros de sanidad física. El uso de esta palabra en relación con algunos milagros de sanidad física afirma el propósito espiritual del milagro. Aquí hay que poner mucha atención en estos dos ejemplos. Marcos 5:25. Aquella mujer que desde hace 12 años tenía flujo de sangre, había venido en 26. Esas palabras son muy importantes. Les voy a dar la interpretación pentecostés y después vamos a ver cómo refutarla, ¿no? Cuando dice, había sufrido mucho de los médicos, los pentecostés dicen, ah, entonces no debemos ir al médico. No, eso no es el propósito de señalar este detalle, como vamos a ver más adelante. Y había gastado todo lo que tenían, y tampoco debemos comprar medicina, dicen. No, eso no quiere decir que no debemos comprar la medicina, ¿no? Escuchen bien. Todo lo que había hecho no aprovechaba nada, sino antes, dice, empeoraba el asunto, ¿no? Le iba peor. Entonces, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la multitud de personas y tocó, aquí la palabra es manto, una parte de su vestido, ¿sí? Y ven ustedes lo que pasó. Ella decía dentro de sí, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Ven cómo ella utiliza la palabra salva en cuanto a la sanidad física de su cuerpo. Pero ahora ven lo que pasa. Luego, la fuente de su sangre se secó enseguida, dice, cuando tocó a Cristo. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo que la palabra virtud es el poder, había salido de él. Y volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hay un propósito más a fondo en esto, no nos vamos a meternos en el asunto. Pero Cristo quiere que esta mujer no solamente confiese, sino que dé testimonio a toda la multitud en cuanto a lo que había sucedido. Y ven cómo concluye este asunto en 33, cuando le dice a la mujer que estaba temblando, le dice, vean, en 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, vean, ve en paz y queda sana de tu azote. Ven ustedes cómo Cristo dice, en vez de tu fe te ha hecho sano, dice, salvado. Y esta es la palabra griega que siempre es usada para hablar de la salvación del alma. Y le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Sanidad física también, pero además, salvación de su alma. ¿Sí? Ahora, este ejemplo es importantísimo. ¿Por qué? Por el cambio de palabras que se encuentran aquí. Ahora, ven en Mateo 9, en un ejemplo que vimos hace 15 días. La idea, es decir, que debemos sacar de lo que acabamos de leer en Marcos 5, aquellos que están sufriendo los azotes del pecado no pueden curarse a sí mismos. Todos los remedios humanos son inútiles. Médicos no sirven para curar la enfermedad mortal del pecado. Dinero tampoco. En vez de ayudar, solo sirven para aumentar el sufrimiento y en realidad empeorar el asunto. ¿Sí? Esa es la enseñanza. Solamente Cristo puede sanar la enfermedad mortal del pecado y es necesario acudir a Él, creer en Él y tener contacto directo con Él para ser salvo. Esta es la enseñanza de Marcos 5 y aquí la vemos más claramente en el ejemplo que vimos hace 15 días en Mateo 9. Cuando aquel paralítico, recuerden ustedes, le llevaron sus amigos a Cristo y Cristo le dijo estas palabras, recuerden ustedes, en el versículo 2, la última parte, tus pecados te son perdonados. No dice, tu cuerpo te queda sanado, no. Queda sanado, no, dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando los judíos le acusaron de blasfemar, en el versículo 5 la pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí vemos claramente que la sanidad física, ven en 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces, ven cómo está mezclando dos cosas, la sanidad física de su cuerpo con la salvación de su alma. Está mezclando a propósito las dos cosas. ¿Por qué? Porque los milagros de sanidad nos enseñan muchísimo acerca de la salvación del alma. Hay un paralelo directo entre las dos cosas. La sanidad perfecta y completa del paralítico convenció a aquella multitud de que Cristo había dicho la verdad respecto a sus pecados, y aún más, apuntaba más allá de la necesidad de sanidad física de su cuerpo hacia la necesidad del perdón de sus pecados. El paralítico no solo había sido sanado, sino también perdonado. Y Cristo estaba enseñándonos la forma correcta de interpretar los milagros de sanidad que encontramos en la Escritura. Ahora, en sexto lugar, ven aquí mismo, el sexto punto, estamos dando una lista de argumentos para mostrar que hay enseñanza específica en los milagros realizados por el Señor Jesucristo, enseñanza acerca de la salvación, acerca de la persona y la obra de Cristo, acerca del camino de salvación, acerca de la fe, etc. Ahora, aquí mismo ven este ejemplo, que es quizás el más conocido. Mateo 9, ¿lo tienen? El versículo 10. Después de la sanidad de aquel paralítico, ven ustedes ahora lo que dice Cristo. Aconteció que estando él sentado en la mesa, en casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué, dicen, le estaban acusando de haber hecho mal, no? Sentándose con estos publicanos que cobraban impuestos a favor del gobierno, sería como, no lo voy a decir. Oyendo Jesús les dijo, ahora ven sus palabras, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ven otra vez, esa es su respuesta a la pregunta de por qué se sentaba a la mesa con pecadores. Ven, aquellos que están sanos no necesitan del médico, no necesitan ayuda, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, y ahora ven, citando de Oseas, de Oseas del Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos. Ven cómo lo interpreta citando este texto, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y aquí el ejemplo es aún más fuerte, porque Cristo daba algunas, fíjese bien, Cristo daba algunas enfermedades, ¿sí? Una, ¿cómo puedo decirlo? Interpretación directa, la misma interpretación que nosotros estamos haciendo, está diciendo, estos son pecadores. Vean, ¿cómo explicaba su condición? Como enfermos. Y estos pecadores, que no tienen justicia alguna para merecer o ganar su salvación, necesitan mi ayuda. Ustedes que se consideran como no enfermos, ustedes que se consideran como justos, o sea, todos aquellos que confían en sus obras y en su propia justicia, no ven su necesidad del médico. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que algunas enfermedades, o en cuanto a algunas enfermedades, Cristo enseñó claramente que la sanidad física era una ilustración o símbolo de una realidad espiritual que había sucedido en esas personas, intercambiando aquí la idea de ser pecadores con la idea de ser o de estar enfermos, ¿sí? Y hablando de sí mismo como el médico divino, el único que puede sanar la enfermedad mortal del pecado. Cristo nos dio la misma forma de entender estas cosas que nosotros estamos señalando. ¿Cuál es el significado verdadero de la mayoría de las sanidades realizadas por Cristo? Milagros, ¿no? De sanidad. Cristo dice claramente en este texto que lo que vemos en la esfera física es una ilustración de una realidad espiritual. Todos aquellos que se consideran a sí mismos como enfermos espiritualmente, todos aquellos que ven que son realmente pecadores. Eso es porque las multitudes de personas no acuden a Cristo, porque no se ven a sí mismas como pecadores, como enfermos. Pero todos aquellos que no se consideran como enfermos espiritualmente, todos aquellos que piensen que están sanos, todos aquellos que se consideran como ya justos, todos aquellos que creen en la salvación por obras, no acuden al médico. No acuden a Cristo, no van a Él. Y Cristo les está diciendo indirectamente a estos fariseos, ustedes se consideran como justos, por eso no vienen a comer conmigo, no me buscan, no me piden nada, porque se consideran a sí mismos como justos, ¿sí? Entonces, lo que Cristo enseña aquí, escuchen con mucha atención, es que debemos ver, en la mayoría, no estoy diciendo en todos los casos, sino en la mayoría de los casos de sanidades físicas en la Biblia, debemos ver una tremenda ilustración de la condición espiritual de todos los seres humanos por naturaleza. La Escritura dice que todos los seres humanos por naturaleza están enfermos. Es decir, cuando vemos en esta lista, ¿no?, que ustedes vieron hace 15 días, que hay varios ejemplos aquí cuando es un grupo numeroso y dice que Jesús les sanó, pero cuando habla de la clase de enfermedad dice varias enfermedades. En las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento, cada enfermedad conocida en aquel entonces, sin excepción, fue sanada por Cristo o por los apóstoles. Escuchan con mucha atención. Al ver ejemplos de personas ciegas, cojas, sordas, leprosas, inválidas, paralíticas, y especialmente los casos de personas ya muertas que fueron resucitadas por Cristo, debemos entender que todos estos casos representan simbólicamente la verdadera condición espiritual de la raza humana caída, y que todos los hombres, en cualquier sentido en que lo queremos explicar, si no ciegos, entonces cojos, si no cojos, entonces paralíticos, si no y en la mayoría de los casos, cojos, ciegos, sordos, es decir, el pecado como una enfermedad mortal, la depravación de nuestra naturaleza caída nos ha incapacitado por completo en cuanto a las cosas de Dios y nos hace falta la ayuda del médico, de Cristo. Y muchas personas, y aquí lo voy a decir entre paréntesis, no entienden por qué es en ocasiones que hablamos tan duramente acerca del pecado y acerca del infierno y acerca de la condición perdida de los hombres. Es por esto. Por lo que dice Cristo, los que están sanos, en realidad nadie está sano, pero aquellos que piensan que están sanos no van a ir al médico, solamente los enfermos. Y lo que estamos tratando de hacer con la predicación de la palabra es hacerles ver a multitudes de personas que están enfermas, que necesitan ir al médico, y que solamente Cristo puede hacer lo necesario para resolver su caso, ¿no? Entonces, los milagros de sanidad, escuchen, no solamente debemos ver la verdadera condición de las personas perdidas que nos rodean y nuestra verdadera condición por naturaleza, sino, escuchen bien, cuando vemos que Cristo sanó en forma instantánea y completa, cuando vemos su poder milagroso para sanar eficazmente, sin fallar, todos aquellos que le acudían enfermos, ¿no? Cuando vemos la sanidad instantánea y completa de tantas personas, debemos entender que esto representa el poder milagroso de Dios para sanarnos de la enfermedad mortal del pecado, toda clase de enfermedad, sin excepción. Algunas personas dicen, no, mi caso no tiene remedio porque yo soy esclavo de este pecado y de aquel. No, la Escritura dice que sin excepción, cada clase de enfermedad fue sanada por Cristo, el gran médico del alma. Y así anunciamos a los pecadores que Cristo les puede salvar de cualquier enfermedad, en este caso, la enfermedad mortal del pecado, ¿no? Entonces, no solamente debemos ver la condición pecaminosa de los hombres y el poder de Cristo, sino su compasión y su misericordia. Es algo muy interesante. Con pocas excepciones, los milagros realizados en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden ver en la lista, en las tres hojas que repartimos en el estudio anterior. Con pocas excepciones, los milagros en el Antiguo Testamento eran milagros de juicio, milagros de castigo, Pero escuchen bien, hablando del ministerio público de Cristo, no de los apóstoles, sino de Cristo, escuchen bien, con una sola excepción, la higuera seca, ¿no? Con una sola excepción, todos los milagros realizados por Cristo eran milagros, escuchen bien, de misericordia, de compasión, de alivio. Y estos milagros nos enseñan la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos milagros nos enseñan, fíjense bien, la diferencia entre la ley y el Evangelio. Estos milagros nos enseñan que Cristo es el gran médico que puede sanarnos de cualquier enfermedad espiritual. La persona, fíjense bien, que Cristo sana, no importa su condición pecaminosa, acudiendo a Cristo, en vez de encontrarse con lo que vemos en el Antiguo Testamento, juicio y condenación, la persona será recibida y aliviada por Cristo. Ahora ven en 1 de Pedro 2, 1 de Pedro en su capítulo 2. Y con esto llegamos a una conclusión acerca de estos argumentos. 1 de Pedro en su capítulo 2. Si hemos visto nuestra necesidad de Cristo, si no hemos visto nuestra necesidad, no acudiremos a Él. Entonces, en 1 de Pedro, solamente quiero que veamos este texto. También es un texto que hemos estudiado antes. Y solamente quiero señalar el hecho de que Pedro, en este texto, da la misma idea que estamos enfatizando aquí, la forma en que Cristo cambia el asunto de hablar de personas enfermas para hablar de personas pecaminosas y de hablar de nuestra necesidad de ser salvos espiritualmente hablando. 1 de Pedro 2, ya lo tienen. El cual mismo, lo tienen, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hablando ahora de la muerte de Cristo en la cruz, como sustituto en lugar de todos los creyentes, llevó nuestros pecados en su madera, en su cuerpo sobre el madero, y sobre la cruz, así se traduce la palabra griega madero. Ahora vean, para que nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora dice, ¿cuál es el resultado o el fruto directo en nosotros de esta muerte de Cristo en nuestro lugar? Para que sucedan dos efectos en nosotros: muramos al pecado, vean, y ahora vivamos a la justicia. Esto es toda la doctrina de la regeneración y conversión de la persona en virtud de la obra de Cristo, ¿sí? Pero vean cómo lo cambia y da la misma ilustración o el mismo tipo de lenguaje usado por Cristo en algunos casos, diciendo, por la herida del cual habéis sido sanados. Ahora, aquí está citando de Isaías 53, pero la sanidad aquí no es física, sino espiritual. Eso es obvio, porque si no fuera así, tendríamos que decir, escuchen bien, si no es algo espiritual del cual se habla aquí diciendo, por la herida, la muerte de Cristo, habéis sido sanados. Si la sanidad no es espiritual, tendríamos que decir que solamente aquellos que están físicamente enfermos, entonces pueden ser salvos. Pero muy pocas personas físicamente enfermas son salvadas, ¿no? Entonces, sanadas y salvadas. La idea aquí entonces es que esta sanidad es espiritual, y vean el fruto. Vosotros erais como ovejas descarriadas, citando otra vez Isaías 53, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo supervisor, ¿no? Dueño, la idea es Cristo como dueño soberano de nosotros, dueño de vuestras almas. Entonces, la sanidad mencionada aquí es espiritual, y lo que nos interesa es que Pedro lo pinta en términos de sanidad del alma. ¿En términos de qué? Sanidad de la enfermedad mortal del pecado. No solo somos perdonados, sino morimos al reino y al dominio del pecado. Somos transformados y cambiados en el alma, a fin de que vivamos a la justicia. Los frutos de esa sanidad son la regeneración y conversión de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la liberación del poder dominante del pecado. Todos aquellos que son sanados por Cristo en esta forma se vuelvan a Dios arrepentidos, se sometan a Él como Señor y Salvador, ya no anden como ovejas descarriadas, comiencen a vivir a la justicia y ahora pueden oír y escuchar la voz del buen pastor, y al escuchar su voz le siguen. Ahora en Juan 14, el argumento, simplemente quería señalarlo, Pedro da el mismo intercambio de palabras hablando de la sanidad del alma, usando sanidad para decir salvación del alma. Ahora, en el tiempo que nos resta, y no vamos a tardar mucho, pero ahora llegamos a una tremenda controversia. Y todo lo que hemos escuchado nos ayuda a entender bien esta controversia. Juan 14. ¿Ya lo tienen? El Evangelio según Juan. Y esto es el séptimo punto. El argumento de este texto que vamos a leer es lo siguiente. Lo voy a repetir varias veces. Cristo enseñó que los milagros físicos, de sanidad en este caso, pero en términos generales, los milagros físicos que Él realizó serían superados y reemplazados por milagros espirituales. Vuelvan a escuchar y después vamos a meternos a fondo en la controversia. Los milagros que Él hacía en la esfera física, ¿sí?, en el ambiente físico, serían reemplazados por milagros, vean esto, milagros espirituales, ¿sí? Y ahora, fíjense bien con mucha atención en estos argumentos. Vamos a leer el texto. Después de lo que estábamos viendo hace poco, en donde Cristo hacía una relación directa entre sus obras y sus palabras, dice en 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿están viendo? Las obras que yo hago, vean, dos declaraciones, dos afirmaciones. Las obras que yo hago, también él las hará. Vean, primero, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Ahora, para introducir nuestra consideración de este texto, es necesario decir que este texto ha sido el enfoque hoy en día de muchísimas controversias. ¿No es cierto? Porque este es el texto citado normalmente por los grupos pentecosteses para decirnos que nosotros debemos hacer los mismos milagros que Cristo hacía. Ahora, este texto, fíjense bien, ha sido usado hoy en día, yo digo hoy en día porque esta afirmación es algo relativamente nuevo, no en tiempos pasados, sino en los tiempos modernos. Los grupos pentecosteses han dicho que este texto se refiere exclusivamente a los milagros físicos realizados por Cristo. ¿Sí? O sea, los milagros realizados en la esfera física. Tienen la idea, ¿no? Cambiar agua a vino es algo físico. Sanar un cuerpo, como vimos en aquel estudio, una de las palabras griegas habla de personas, ¿cómo era la palabra, Ricardo? De personas, una de las palabras habla de personas que habían perdido algún miembro de su cuerpo, pero hay otra palabra, ¿no? ¿Cómo? Mutilados, exactamente, en actos de guerra, en accidentes, y Cristo sanaba hasta personas así, pero algo físico, ¿sí? Un milagro físico, le faltaba el brazo y de repente se le creció. Ahora, los pentecosteses dicen que este texto afirma que nosotros debemos hacer milagros de esta índole hoy en día. Ahora, hay que poner mucha atención en el argumento de los pentecosteses sobre este texto. Porque cuando pensamos en los milagros espectaculares realizados por Cristo, las curaciones instantáneas de los leprosos, los ciegos, los inválidos y aún la resurrección de los muertos, cuando pensamos en dichos milagros, la interpretación pentecostés de este texto nos mete en graves problemas. De hecho, a ellos les mete en graves problemas. Porque si tienen razón, este texto les mete a ellos y a nosotros y a todos los grupos cristianos, entre comillas, hoy en día, nos mete a todos nosotros en graves problemas. ¿Por qué?
Fíjense bien.
Porque esto no está sucediendo. ¿Sí? Es un hecho. Muy simple, ¿no? Muy sencillo. Nada parecido a los milagros realizados por Cristo está sucediendo. Por eso, su interpretación nos mete en problemas. Ahora, fíjense muy bien, vamos a ir por partes. No hay duda alguna de que los apóstoles hicieron obras parecidas a las que fueron realizadas por el Señor Jesucristo, aún hasta el grado de resucitar a los muertos. No hay duda alguna, porque en el libro de Hechos tenemos el registro de los milagros apostólicos, y sin lugar a dudas, hicieron obras parecidas a las que fueron realizadas por el Señor Jesucristo, y así se cumplió la primera parte de la promesa. Les dice, a ellos les está hablando en este discurso, el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará. Los apóstoles en aquel entonces hicieron las mismas obras. Ahora, fíjense con mucha atención. La controversia acerca de este texto está centrado en la segunda parte del texto, en la segunda afirmación, en donde encontramos esta palabra que dice mayores obras que estas. ¿Ven ustedes cómo lo dice? El versículo 12. Mayores que estas hará, dice. Se refiere a obras mayores que las que fueron realizadas por Cristo. Y hay un argumento indiscutible, irrefutable en el griego, en este texto. La palabra mayores se refiere al grado y no al número. No está diciendo más milagros que las que fueron realizadas, o más obras que las que fueron realizadas por Cristo. La palabra no es más, sino mayores. O sea, no es más en número, fíjense bien en este argumento, sino más grandes. Vean, no es más hablando del número, ¿sí? Sino hablando del grado o de la categoría o el tipo de milagros. La idea es obras más grandes. Y hay dos palabras griegas distintas usadas aquí para indicar precisamente ese punto. ¿Sí? Obras más grandes. Obras de una naturaleza más alta. Obras de un tipo más elevado. De una índole, de una categoría más alta. Esta es la enseñanza del texto. Ahora fíjense bien en los argumentos aquí. Sin lugar a dudas, mayores que estas se refiere a obras más grandes que las que fueron realizadas por Cristo en su ministerio terrenal. Obras más grandes. Hasta aquí entendemos el texto. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo es que podemos saber, más allá de cualquier duda, que la enseñanza y la interpretación pentecostés sobre este versículo es falsa y equivocada? ¿Cómo podemos saber que Cristo no está hablando de milagros realizados en la esfera física, como lo dicen los pentecosteses y los grupos carismáticos hoy en día? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, es muy sencilla la respuesta. Sabemos que su interpretación es falsa, simplemente porque no está sucediendo lo que ellos dicen. Pero vamos a analizarlo a fondo. Sabemos que su interpretación es falsa, simplemente porque, en primer lugar, vean, no hay registro alguno en el libro de Hechos. ¿Sí? La historia de la iglesia primitiva. No hay registro alguno en el libro de Hechos, ni tampoco en la historia subsecuente, ¿no? En la historia posterior, ¿no? Del cristianismo, ni en el libro de Hechos, ni en la historia subsecuente del cristianismo, no existe registro alguno de creyentes haciendo obras más grandes que las que fueron realizadas por Cristo. Y así sabemos que su interpretación es falsa. Ningún apóstol hizo cosas mayores que las que fueron realizadas por Cristo. Nadie en el libro de Hechos, ni en la historia subsecuente, nadie. ¿Sí? Ahora, el propósito de esto no es simplemente de criticar a los pentecosteses, como veremos más adelante. El propósito es que aprendamos el significado verdadero de estos milagros, ¿no? Pero les pido que tengan paciencia. Es evidente, en primer lugar, del libro de Hechos y de la historia del cristianismo, que nadie haya hecho obras mayores que las que fueron realizadas por Cristo. ¡Nadie! Segundo, es evidente que ni los pentecosteses ni ningún otro grupo hoy en día está realizando milagros superiores a las que fueron realizados por el Señor. ¡Nadie! De hecho, nosotros lo sabemos, comparando el ejemplo bíblico de sanidades instantáneas y totales, ¿no? Continuamente eso es el ejemplo, el modelo, la norma, el estándar que la Biblia nos da para probar un milagro. Nadie está haciendo nada parecido a esto. Nadie, en ningún lugar. Entonces, los supuestos milagros que suceden en ciertos círculos hoy en día, en la mayoría de los casos son inferiores a los milagros bíblicos, y en la mayoría de los casos son fraudulentos, engañosos y falsos. Y cabe señalarlo, ¿no? Lo comentamos hace 15 días. Cuando hablábamos de cómo es que Dios hace milagros, señalábamos a los ángeles como uno de los medios. ¿Recuerdan ustedes? Varios ejemplos de cómo es que los ángeles pueden... Ahora, si los ángeles buenos pueden curar a una persona, los ángeles malos lo pueden hacer también. ¿No es cierto? De hecho, en todas las religiones paganas de África, de Asia, eso es precisamente lo que hacen los hechiceros, los magos, los supuestos guías espirituales, hacen lo que la Biblia siempre califica como milagros mentirosos, fraudulentos. No niega el hecho de que haya sucedido algún milagro, pero lo califica como falso, fraudulento, engañoso, etcétera, ¿no? Ahora, eso es aparte. El punto es que nadie está haciendo obras mayores que las que fueron realizadas por Cristo. Entonces, ¿acaso esto significa que la promesa haya fallado? No, la promesa no ha fallado. Eso significa simple y sencillamente que aquellos que dan la interpretación a este texto, que exige que el texto hable de milagros en la esfera física, no entienden el texto. Lo están malinterpretando, como vamos a ver en un momento. Y para saber que lo están malinterpretando, y para saber que la promesa no ha fallado, solamente tenemos que decir que esta promesa, la segunda parte de este texto, respecto a que los creyentes harán o harían obras mayores que las que fueron realizadas por Cristo, esta promesa se ha cumplido millones de veces. A lo largo de la historia del cristianismo se ha cumplido, se está cumpliendo hoy en día esta promesa. En millones de casos ha sido cumplida esta promesa. Millones de veces. Y la pregunta es, ¿cómo? Si no se trata de milagros en la esfera física, ¿sí? Entonces, ustedes ya se dieron cuenta, ya les cayó el 20, ¿no? Se trata de milagros en la esfera espiritual. O sea, para entender cómo se ha cumplido esta promesa, es necesario señalar un solo punto. Las obras mayores de las cuales Cristo habló aquí son obras espirituales. Escuchen con mucha atención, lo vamos a comprobar. No son obras realizadas en la esfera física, sino obras realizadas en el alma, en el corazón de los hombres. Y vamos a decirlo en una forma resumida. La obra de conducir a pecadores, ven esto, de conducir a los pecadores a la salvación o a la fe en Cristo, ¿sí? Es la obra mayor que Cristo tiene en mente aquí, y esta obra ha sido repetida millones de veces. a lo largo de la historia del cristianismo millones de veces. Ahora vamos a ir por partes y vamos a comprobarlo. Aquí voy a borrar la frase mayores obras, ¿no? La voy a poner aquí. Mayores obras. Ahora vamos a comprobarlo. Pongan por favor mucha atención y van a poder contestar no solo a los pentecosteses que están errados en este punto, sino van a entender más el propósito verdadero de los milagros realizados por Cristo. En primer lugar, vamos a señalar tres puntos. Primero, debemos tomar en cuenta lo siguiente, para entender que estos milagros son espirituales y que tienen que ver con la obra del evangelismo de conducir a pecadores a la fe en Cristo. Debemos entender primero este punto. Los milagros realizados por Cristo en la esfera física, ¿sí?, no tenían la intención de resolver en forma permanente los problemas de los hombres. Vuelven a escuchar. Los milagros realizados por Cristo en la esfera física, en el ambiente físico, no tenían el propósito ni la intención de resolver los problemas de los hombres en forma permanente. Por ejemplo, vamos a decirlo así, no fueron los milagros realizados por Cristo en la esfera física, no fueron soluciones permanentes a los problemas de los hombres. Por ejemplo, aquellos que 5,000 hombres y sus familias que comieron de pan multiplicado milagrosamente por Cristo aquel día, escuchen bien, la multiplicación del pan aquel día no resolvió el problema en forma permanente, supongamos, ¿no?, de escasez de alimentos en ese lugar. Volvieron a tener hambre y Cristo no repitió el milagro para acabar con su necesidad. El milagro realizado en la esfera física, multiplicación de panes, tuvo un efecto temporal. Eso fue el único propósito, de aliviar en ese momento su hambre. Escuchen bien. Las personas sanadas por el Señor Jesucristo tampoco encontraron la solución permanente al problema del envejecimiento y el deterioro físico de sus cuerpos, puesto que cada uno de ellas, en un punto posterior, murió. Todas las personas sanadas por Cristo, hasta de enfermedades graves, no, escuchen bien, no encontraron ni recibieron de Él la solución permanente al problema del envejecimiento y el deterioro de sus cuerpos, puesto que se enfermaron posteriormente, en algunos casos años o meses después, y murieron. Lázaro quizás es el más destacado, el más conocido en este caso, pobre de él. Fue resucitar a los muertos, sí, pero ¿con cuál tipo de cuerpo? Fue resucitado Lázaro con un cuerpo mortal y pecaminoso. Y después de un tiempo, se volvió a morir. ¿No es cierto? Se volvió a morir. Y él mismo lo sabía cuando fue resucitado. ¡Ah, caramba! Con este cuerpo pecaminoso y mortal, me toca volver a morir entonces. Escuchen con mucha atención. Cristo no tenía el caso, no tenía el propósito de solucionar de forma permanente los problemas de los hombres haciendo milagros de esta índole. Aún debemos tomar en cuenta, vean, este punto es el más importante, el hecho de que muchas personas que fueron sanadas físicamente por Cristo en la esfera física no fueron perdonadas ni salvadas por Cristo. La gran mayoría, eso lo sabemos porque hay registros de miles, probablemente pudiéramos poner una cifra de 20, 25, 30 mil personas sanadas, calculando así las palabras usadas para hablar de grupos de personas que se le acercaban, miles, la palabra griega significa para ser sanadas, pero del número total de creyentes, cuando Cristo asciende al cielo, son unos 500. De igual manera que se sanaron 10 leprosos, pero la escritura dice, ¿cuántos de ellos fue salvado? Uno solo. ¿No es cierto? Un solo leproso de los 10 fue salvado. Entonces, en muchos casos, Cristo hacía el milagro en la esfera física que apuntaba a verdades espirituales, pero no realizaba el milagro espiritual en la persona de salvar su alma. Es por eso que son contados los casos cuando Cristo dice, tus pecados te son perdonados. Cuando Cristo dice, tu fe te ha salvado. Porque en muchísimos casos Cristo estaba haciendo el milagro en la esfera física, pero en el alma de la persona no. ¿Sí? Entonces, de esto concluimos que los efectos de los milagros realizados por Cristo en la esfera física fueron efectos temporales. Eso es el primer punto. Ahora, con mucha atención, quiero que sigan el argumento. Segundo, ¿sí? Para que las obras realizadas por los creyentes sean mayores que las que Cristo hizo, es necesario que sean obras espirituales, no simplemente limitadas a la esfera física. Es necesario que sean obras espirituales de valor permanente para que sean superiores a las obras realizadas por Cristo. Es necesario que sean obras espirituales de valor permanente. Ahora vamos a comparar las cosas. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación. Vamos a considerar lo que sucede a una persona que a ese nivel físico, ¿sí?, recibe la sanidad en su cuerpo, para decirlo así, y esta persona que a nivel espiritual recibe la sanidad, entre comillas, de su alma. ¿Sí? Vean el contraste que hay aquí. Aquellos que son conducidos a la fe salvadora en Cristo, escuchen bien acerca de su condición. ¿Cuál es la condición de la persona que llega a ser salva? Bueno, su condición antes de ser salva, vean su condición. Primero es una persona muerta, espiritualmente hablando, separada de Dios. Segundo, es una persona no solamente muerta, sino como yo acabo de decirlo, separada de Dios y sujeta a su ira, ¿sí?, destinada a ir al infierno. Tercero, es una persona que es, en todo sentido, esclavo del pecado. No puede dejar de pecar en sus deseos, en sus pensamientos, en sus hechos, porque el pecado le tiene esclavizado. Y cuarto, es una persona completamente incrédula, que no cree nada del Evangelio. No cree en Cristo, ni siquiera en Dios. ¿Sí? Pero cuando esta persona es salva, ven ustedes los cambios. La persona es resucitada espiritualmente, de la muerte espiritual, resucitada, vivificada, resucitada en su alma. Es decir, en vez de permanecer en un estado de separación de Dios, la persona es reconciliada con Dios. ¿Sí? Comienza a conocer a Dios aquí, vivificada espiritualmente, reconciliada, entra a una relación personal con Dios. La persona es perdonada, justificada y aceptada, ¿no?, en virtud de la obra de Cristo, en pro de Él, en su lugar. La persona es justificada, perdonada, aceptada en el amado, dice Pablo. Y en vez de continuar como esclava del pecado, la persona es librada de la esclavitud, del dominio, el control del pecado. Sigue pecando, pero ya no sigue como esclavo del pecado. Y Dios comienza a restaurar en esta persona la imagen moral, su santidad y justicia, ¿no? Las cosas que fueron perdidas por el primer Adán. En el proceso de santificación, esta persona es hecha progresivamente cada vez más santa, se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, deja de ser una persona incrédula, llega a ser una persona creyente, sin haber visto ningún milagro. Véanlo. Sin haber visto ningún milagro en la esfera física, precisamente lo que Cristo dijo a Tomás, cuando Tomás decía, ahora que veo, creo, Cristo dijo, porque has visto, crees, pero bienaventurados aquellos, recuerden ustedes, bienaventurados aquellos que no vieron. Y hablaba de lo que sucedería en la obra mayor. Es una cosa lograr que los hombres creen viendo milagros, ¿sí? Es otra cosa distinta. Es una obra mayor lograr que los hombres incrédulos, esclavizados por sus pecados, separados de Dios, enemigos de Dios y muertos en delitos y pecados. Es una cosa mayor lograr que estas personas nazcan espiritualmente, sean reconciliados, aceptados y perdonados, librados del control del pecado, que crean plenamente en Cristo sin haber visto ningún milagro. Es una obra mayor en todo sentido. Ahora, escuchen con mucha atención este argumento. Cuando personas en esta condición pasan a la otra, ¿no? De ser incrédulos a ser creyentes, ven ustedes, esta obra en ellas es la solución permanente a cada uno de sus problemas. Esta obra espiritual es de valor permanente porque trae consigo, ¿no?, la solución completa a todos sus problemas. Porque esta obra es garantía de su salvación eterna, de su liberación completa y final de todas las consecuencias del pecado. Esta obra es la garantía de su glorificación, de la resurrección de su cuerpo, de la glorificación de su alma y su cuerpo para vivir eternamente en la presencia de Dios. Esta obra es mayor en todo sentido a las obras realizadas por Cristo en la esfera física, que eran de una naturaleza temporal y que no tenían el propósito de solucionar en forma permanente los problemas de los hombres. ¿Acaso podemos negar que esto sea la obra más grande? ¿Acaso negaremos que esta es una obra más grande que las curaciones físicas y temporales realizadas por el Señor en la esfera física? Escuchen esta declaración. Si lo comprendemos bien, entenderemos todo el asunto. Un solo pecador que viene a Cristo para salvación es una obra más grande que la que se vio en la resurrección de Lázaro. Un solo pecador que acude a Cristo para salvación, arrepentido de sus pecados y dispuesto a ser salvo por Cristo, es una obra mucho más grande que la obra que vemos en la resurrección física de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro se volvió a morir. Pero aquellos que acuden a Cristo, que dijo Cristo, aunque sus cuerpos estén muertos, vivirán. Y la idea es que no morirán jamás, como él lo dijo, ¿no? Porque para los creyentes la muerte es la puerta a la gloria y un paso que nos conduce de este mundo a la presencia de Dios. Ahora, si estos dos puntos los entendemos, ya tenemos una base para entender por qué Cristo habló de que los creyentes harían mayores obras que Él. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a concluir con ese tercer punto. Vean 1 de Corintios 1, 1 de Corintios en su capítulo 1. Y muchas personas dicen, sí, ya veo que la obra de conducir a un pecador a la fe en Cristo es una obra mayor que todos los milagros realizados por Cristo en la esfera física, ya lo veo. Pero yo no tengo poder para conducir a una persona a la fe en Cristo, eso es el poder de Dios. Ahora escuchen bien, escuchen con mucha atención estos versículos. Dios ha encomendado a sus hijos esta obra. Nos ha concedido este privilegio, el privilegio de comunicar el mensaje del Evangelio. De hecho, Dios no lo comunicará en ninguna otra manera. Nos ha encomendado a nosotros Antes de leer este texto, escuchen la lectura de aquel texto en Romanos, donde dice cómo invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán a aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, dice. Y luego, cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Y el argumento es el mismo que vamos a ver aquí en un momento. Dios ha predeterminado, predestinado, que todos aquellos que sean o que serán conducidos a la fe en Cristo, serán conducidos a la fe en Cristo, que sean conducidos a la fe en Cristo por medio de instrumentos humanos. Ahora, claro, nosotros no podemos salvar a nadie, de igual manera como los apóstoles no podían sanar a nadie. Sanaban dependiendo completamente del poder de Cristo, pero ellos realizaban las curaciones en base a su poder, de la misma manera que dice aquí, vamos a leerlo, ¿no? En 1 Corintios 1, ¿ya lo tienen? Porque voy a dar la lectura de la versión moderna. En la sabiduría de Dios, vean, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y vean la última frase, es la cosa importante. Agradó a Dios salvar, la frase a los creyentes es a todos aquellos que llegan a creer. Agradó salvar a todos aquellos que creen. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Y de inmediato, no debemos pensar que los únicos que predican son los ministros. Al testificar, al regalar folletos, al hablar con personas, al orar por su salvación, estamos involucrados en esto como colaboradores con Dios. Es la palabra que Pablo usa en el capítulo 3 de esta epístola. Pero aún más, vean lo que dice, los judíos piden señales, dice, como muchos hoy en día. Y probablemente nos quedará otro estudio sobre aquellos que piden señales, ¿no? Porque la Biblia dice muchísimo acerca de eso, de que es algo malo, perverso y pecaminoso pedir señales. Pero vean, dice Pablo, los judíos piden señales, dando a entender que el hecho de dar señales es algo inferior a lo que ellos hacían predicando el Evangelio. Los griegos buscan sabiduría, mas nosotros, vean, esta es la cosa exaltada aquí. Predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la obra espiritual, esta es la mayor obra, la obra de predicar a Cristo y conducir a los pecadores a la fe en Él. Algo que las señales no pueden lograr, algo que la sabiduría tampoco puede lograr. Algo que Dios logra a través de instrumentos humanos, a través del testimonio de sus hijos. Esta es la obra que Dios nos ha encomendado, el privilegio de ser instrumentos. Tenemos este tesoro, dijo Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de Dios, sino de nosotros. Ahora, lo podemos comprender bien con esta pregunta. Vean la pregunta. Si Dios nos diera la opción de escoger entre un ministerio de sanidades físicas, señales y milagros en la esfera física, o el privilegio de ser instrumentos en sus manos para conducir a otras personas a la fe en Cristo, ¿cuál de las dos opciones escogeríamos? Escuchen otra vez, a la luz de lo que acabamos de decir acerca de la diferencia de estas obras, es decir, las obras en la esfera física no son de valor permanente, no son una solución. Si nos diera la opción de escoger, como sus hijos, el poder de hacer milagros en la esfera física, o el privilegio de ser instrumentos para conducir, escuchen, una sola persona a la fe salvadora en Cristo Jesús, ¿cuál de estas dos escogeríamos? ¿Cuál? Ahora, Ustedes lo saben, los pentecosteses dicen, no, yo quiero este poder de hacer milagros. Pretenden tenerlo.
Es porque no entienden que todos los milagros apuntaban hacia una obra mayor. El milagro espiritual que solamente Dios puede realizar en el corazón, pero el milagro que Dios realiza usándonos a nosotros para conducir a pecadores a la fe en Cristo.
Están no solamente equivocados los pentecosteses, sino se han desviado por completo del significado verdadero de los milagros. Porque en vez de entender cuál es la obra mayor, se han retrocedido, así han ido para atrás, como si estuviéramos todavía en el tiempo de Cristo. Y piensan que con obras milagrosas en la esfera física van a convencer al mundo. No, eso no es así. Ni siquiera si pudieran convencer, ¿no?, serían de valor permanente sus obras. Las únicas obras de valor permanente están aquí, a este nivel, al nivel espiritual. Dios nos ha concedido, no nos ha dado la opción. No, esto ya quedó para atrás. Es decir, no estamos buscando ahora estas cosas. Nos ha concedido el privilegio de hacer mayores obras. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿Sí? Y esta es una pregunta para todos. Esa es la pregunta que tenemos que hacerles a todos aquellos que buscan supuestamente la salvación. ¿Qué están buscando realmente? Multitudes de personas buscan a Dios, ustedes lo saben, porque quieren ayuda, alivio, beneficios, prosperidad económica, hasta salud para sus cuerpos. Y no estoy diciendo que Dios no puede usar necesidades legítimas para conducir a una persona a la salvación, pero el punto es que si no veamos más allá de las cosas físicas y temporales de este mundo, si no vamos más allá hacia lo eterno, ¿sí?, hacia nuestro destino eterno y la condición espiritual de nuestras almas, entonces no estamos buscando a Dios. Como multitudes de personas se acudían a Cristo, ¿para qué? Para recibir algo, ¿sí? Sanidad, ayuda, alivio, se contentaron con eso y se fueron. No fueron salvas, pudieran haber sido salvadas si se hubieran entendido la mayor necesidad. Y hoy en día sigue siendo igual. Solamente aquellos que están conscientes de su enfermedad, de su pecado y de su necesidad del gran médico, solamente estas personas acuden a Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. ¿Qué es lo que debemos aprender de los milagros de Cristo? Nuestra verdadera condición espiritual y nuestra mayor necesidad. Todos nosotros que hemos visto nuestros pecados a la luz de la cruz de Cristo, a la luz de la ira de Dios, a la luz de la perdición en el infierno, todos nosotros que hemos visto nuestra necesidad y hemos acudido a Cristo, ahora debemos ocuparnos en el gran privilegio que tenemos de conducir a otras personas a ver también su necesidad. Lo mencioné en una parte de nuestro estudio de hoy. Cuando hablamos así a veces de una forma tan fuerte y tan dura acerca del pecado, el infierno y la condición perdida de los hombres, no nos da gusto. No es agradable decirle a una persona, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Estás muriendo. Y tu enfermedad te llevará seguro. Seguro te llevará a la muerte. No nos gusta hablar así, pero esa es la realidad. Y nuestro mayor deseo es que todas las personas que asisten aquí vean su necesidad y acuden al médico, a Cristo Jesús.